RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la producción de Daniel Mejía y la conducción de María Beatriz Moreno. Bueno, arrancamos con esta música hermosísima porque vamos a hablar de uno de los países que se perfila como el líder de Sudamérica, y es Brasil, no solamente pues por su biodiversidad, sino también porque desde el proceso del presidente Lula, pues la educación tuvo un avance gigantesco. Entonces, para ello vamos a tener una invitada muy especial, es la docente Paola Vargas, ella estuvo en Brasil, pues conoce muy bien esta temática, y vamos a abordar con ella, bueno, que fue ese milagro, ¿no?, del coloso, ¿sí?, para que Brasil tuviera posiciones tan importantes como entre los países que compone el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Brasil fue el único que consiguió subir posiciones en el ranking de competitividad global, elaborado por el World Economic Forum y divulgado por el movimiento Brasil Competitivo. El año pasado el país ocupaba el número 53 con respecto al año anterior. Entonces vamos a hablar un poquito de los avances en la educación en Brasil. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno amigos, aprovechamos para saludar también a los amigos de la emisora, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM, y a la Red de Radios Universitarias de Colombia, y a todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional. Bueno, comento que Paola Vargas es antropóloga, es magíster en Historia de África y fue docente durante 5 años de la Historia de África en Brasil, y actualmente pues está como docente en nuestra universidad, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Bueno, Paola, cuéntanos un poquito sobre la historia, cómo fue este devenir que hizo que Brasil pues se posicionara en una posición muy importante, que inclusive en el ranking mundial de universidades, pues hay universidades tan importantes como la Universidad de São Paulo, y pues es una de las, digamos, de las pocas a nivel de Latinoamérica y Sudamérica que está dentro de este ranking.
Bueno, María B, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos aquí también a una estudiante, a Mildred, que la invito para que nos haga el día de hoy las preguntas que considere necesarias. Bueno, quería contar entonces, en primer lugar, por qué de ese desarrollo tan gigante que está teniendo Brasil, y en el día de hoy particularmente vincular ese desarrollo con todo lo que han sido las políticas educativas para ampliar la universidad y para ampliar todo el sistema educativo desde primaria, secundaria y a nivel de posgrados, pública y gratuita. Y esa es la primera cuestión con que quería entrar, María B, y es el hecho de que en Brasil estudiar en cualquiera de los niveles, desde kinder hasta postdoctorado, Sí, es totalmente gratuito, ¿verdad? Existen más de 1.500 universidades federales, además de una red de universidades y colegios estatales que permiten que el estudiante no solamente no pague, sino que el Estado le pague por estudiar. El Estado le pague por el interés que tenga en desarrollar los estudios. Esto, por supuesto, no es solamente para brasileros, sino también está abierto para extranjeros, especialmente para los países extranjeros de países vecinos como lo es Colombia. Entonces, este programa también tiene el interés de decirle a usted, oyente, que usted tiene una oportunidad de estudiar gratuitamente en Brasil su posgrado, de desarrollar un doctorado donde usted fácilmente reciba una beca del Estado que le permita mantenerse. ¿Cómo se dio todo esto, ¿no? Y es la primera pregunta que me hace María B. Quería contarles que desde la presidencia de Juscelino Kubitschek, JK, que fue de 1954-1958, hubo un desarrollo de polos industriales, sobre todo en la región de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, que hoy en día, como ustedes saben, es la gran capital económica del Brasil, queda en la región de centro-sur del Brasil. Y ese desarrollo industrial trajo a un montón de extranjeros, sobre todo norteamericanos, que eran quienes hacían mayoritariamente la inversión por la industrialización en el Brasil, aprovechando, claro, de los metales y de una serie de recursos, como lo decía María Bea al inicio, dados por la biodiversidad del Brasil. Resulta que ya todos los mandos medios y sobre todo los trabajadores rasos eran brasileros, mientras comenzó con esta élite, ¿no?, de ingenieros y de doctores venidos de las universidades del norte. Entonces, poco a poco, ¿verdad?, se fueron haciendo más sólidos los sindicatos. El más importante de todos fue el sindicato de metalúrgicos, es decir, de los trabajadores en el área de carrocerías, de todo lo que tiene que ver con carros, como de la Fiat, de la Renault, de la Volkswagen, que también fue muy fuerte en Brasil. Y de esta serie de sindicatos surge un movimiento muy grande pidiendo: nosotros queremos formación para entrar a los mandos altos de esos polos industriales formados por los norteamericanos, de modo que no se drenara, digamos, esas riquezas del Brasil hacia Estados Unidos directamente, sino que también se fortaleciera a partir de los profesionales dentro de la región. Allí entonces, ya por los años más o menos 60-70, se comienzan a abrir institutos técnicos. Eso comienza por todo lo que las universidades ya existían, solo que eran de pequeña envergadura, formaban a muy pocas personas. Entonces se forman estos institutos técnicos que se llaman CEFECHI, que son una red también pública y nacional de formación de técnicos, y estos técnicos también entran a ser parte de las redes de sindicatos de metalúrgicos y continúan pidiendo: no solamente queremos llegar a nivel técnico, ¿sí?, queremos ser nosotros los ingenieros, queremos ser nosotros los doctores en ingeniería que diseñen los carros y que diseñen toda la infraestructura, por ejemplo, vial, en fin, del Brasil. Y ahí entonces se da la gran manifestación de 1979, en portugués se dice greve a los paros. Hubo un gran paro de metalúrgicos en 1979 con el líder, que fue Ignacio Lula da Silva, y Lula, ¿verdad?, que venía entonces de esas bases populares, se lanza luego a la presidencia. Él se lanza por 2 o 3 veces hasta que finalmente llega a ser presidente del Brasil, y ahí es cuando se amplía grandemente todas esas universidades, posibilidades educativas.
Bueno, una pregunta sería, Paola, ¿cómo estos movimientos fueron muy importantes y gestaron pues que los brasileros se empoderaran de su país y de toda su estructura, como tú decías, la estructura vial, la estructura de la educación, la estructura social sobre todo? Pero ¿cómo fue ese trabajo también a nivel de los, digamos, de los colegios, o cómo arrancó esa parte de los, digamos, de la educación básica y de la educación secundaria?
Bueno, la red pública de educación básica y secundaria ya existía. Creo yo que aunque se ha ampliado la envergadura, el Brasil hace ya mucho tiempo que invierte en la educación pública y gratuita y paga al estudiante por estudiar, ¿verdad? Con el interés, ¿verdad? Y con el conocimiento de que es eso lo que posibilita el crecimiento social. Creo yo que la mayor mudanza que ha habido recientemente en lo que tiene que ver con los institutos de enseñanza básica y secundaria es acerca de las temáticas y es el debate de la inclusión y de la resolución de conflictos. Entonces, ¿cómo incluir nuevas temáticas que de verdad aborden lo que es la historia propia, la historia regional, la historia local de cada una de las regiones? Pues sabemos que el Brasil es el país más grande de Sudamérica, por supuesto, y el tercero o cuarto más grande del mundo. Entonces, pues estamos hablando de una envergadura casi Estados Unidos, ¿sí?, que es nuestro vecino y que muchas veces desconocemos hasta su dimensión, ¿no? Entonces, todo esto ha implicado que no se puede enseñar lo mismo en todas partes del Brasil. Se tiene que enseñar cosas distintas. Más adelante te hablaré de leyes específicas en ese sentido.
Ok, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Na rede de otro río, às margens de outra cidade, há os teus sonhos de rir.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
El debate en línea. Tema del día.
Essa vai para Macapá, onde o rio Amazonas banha e dá bom dia. Eu e o poeta Joãozinho Gomes fizemos para...
Bueno, aquí estamos extasiadísimos con esta bellísima música, de verdad, que nos pone pues en una sintonía como si realmente estuviéramos en Brasil, Paola. Bueno, hablemos un poquito sobre la ley de cuotas, ¿sí? Y cómo, bueno, esta ley que hablabas de la ley multiétnica, o sea, para que ayudar a las, a, digamos que todos los sectores puedan tener de verdad acceso a la educación.
Gracias, María B. En cuanto a la ley de cuotas, no quiero destacar entonces que hay otra gran ala del movimiento social, que es el movimiento negro brasilero, que tal vez sea uno de los movimientos más fuertes de América Latina, y ellos han venido, ¿verdad?, ellos y ellas pautando, demostrando que existen también dificultades culturales para acceder a la educación. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en un país que tiene educación pública y gratuita para todos, únicamente haya un 3% de estudiantes afrobrasileros y afrobrasileras y un 1% de docentes afrobrasileros y brasileños? Entonces es un porcentaje muy pequeño si lo comparamos con el 60% de la población que es negra en Brasil. Entonces esto ha derivado, ¿no?, en una serie de investigaciones acerca de la problemática del racismo en Brasil y trajo entonces ya para el Senado la promulgación de una ley, la ley de cuotas de 2002, sí, que es de cuotas raciales para que los afrobrasileros puedan acceder a la educación. Se reserve una parcela de las cuotas para que ellos y ellas se presenten, entren y solamente concursen entre ellos. Posteriormente se vio que ese problema no solamente tenía que ver con la cuestión racial, sino también que el clasismo, ¿sí?, tiene que ver con la imposibilidad de acceder a la educación. Allí eso estaba vinculado con que los centros de enseñanza básica y secundaria en las clases populares es de menor nivel que el que reciben las élites, que muchas veces reciben educación bilingüe, una formación elevadísima en cuanto a la escritura, en cuanto a la lectura, y estos dominios no los poseían las personas de las clases populares. Entonces, ¿verdad?, verdad, y esto es lo que motiva el programa que le invité a María Bea que hiciéramos, y es que en noviembre de 2012 la presidenta actual Dilma Rousseff, que también es del Partido de los Trabajadores, como lo es el presidente Lula, y Dilma entonces en 2012 aprueba la ley de 50% de cupos para los estudiantes de la red pública. Es decir, que con esto se amplía la ley de cuotas para las personas que son de bajos recursos, las personas indígenas y las personas afrobrasileras, que son quienes al momento menos acceden a la educación pública en Brasil.
Bueno, Paola, pues esto es bien interesante, pero digamos, uno se preguntaría, bueno, el Estado les da totalmente la educación. Uno preguntaría, bueno, eso es con, digamos, patrimonio mixto, o sea, que el Estado también, digamos, no obliga, pero sí de alguna manera invita a las empresas privadas también de que pues contribuyan obviamente a que puedan solventar esta educación para todas las personas, ¿o cómo es ese manejo?
No, la red que estamos hablando es la red pública con dinero público del Brasil. Me gustaría decir, no, abiertamente, que creo que la gran diferencia es que a las empresas privadas se les piden altísimos impuestos en Brasil. Esto también es una política de Lula. De hecho, otra política de Lula fue que si los países que solicitaban una visa con cartas y con una cantidad de preámbulos para el brasilero, entonces también Brasil iba a solicitarla. Es el caso de Estados Unidos, los norteamericanos. De hecho, cuando uno llega a migración, los norteamericanos tienen que pasar por otra fila, tienen que presentar el triple de documentos para visitar el Brasil. Sí, esto hace una gran diferencia en las políticas públicas, donde no se privilegia, ¿verdad?, al extranjero, ni se privilegia que el extranjero drene esas ganancias para los países de donde proviene, sino que esos dineros queden tanto en impuestos como en todo lo que son regalías, en fin, a nivel nacional. El Estado después redistribuye eso, ¿verdad? Y la mayor distribución, en vez de hacerla en armas o en guerra, es en la educación pública y gratuita.
Bueno, pero una pregunta que de pronto muchos oyentes podrían hacerse es, bueno, ¿cómo hace el gobierno para incentivar a los estudiantes, como tú decías, que hay personas de repente, digo yo, ¿no? Como en nuestros países, que hay muchos problemas sociales, económicos, que la gente dice, bueno, es importante estudiar, pero mucha gente diría, no, yo me meto a trabajar primero si tengo algún, digamos, problema económico, si hay digamos, niveles de pobreza importantes. ¿Cómo hace el gobierno para incentivar al muchacho y tomar conciencia de que la educación va a ser su puente para progresar su familia y obviamente salir del círculo de pobreza?
Bueno, yo creo que a eso está caminando todavía el gobierno, porque la verdad es que creo que la ley de cuotas es lo que más atiende a esa cuestión, porque la verdad es que cuando el estudiante sale con una baja calidad educativa del bachillerato, piensa que no puede acceder y ve que, claro, que las élites, ¿verdad?, en general eurodescendientes, es decir, blancas del Brasil, son quienes acceden a la educación, el estudiante se desanima, ¿no? Entonces creo que, bueno, a nivel, digamos, de esa política de cuotas que como les digo, fue implementada en noviembre de 2012 y todavía está pues en debates en el gobierno, en fin, que va a atender a esa gran llamada de la necesidad de hacer conciencia en que la educación es lo que posibilita el crecimiento social de una familia. Por otra parte, me gustaría hablar de que otro incentivo que hay también es la inclusión de nuevas temáticas, porque cuando el estudiante estudia una cosa que no tiene nada que ver con él, no tiene nada que ver con su cultura, pero en el caso, ¿verdad?, ya se han posibilitado y se han pautado nuevas leyes que tratan de que se estudien las historias locales y las historias locales vinculadas con la historia indígena, la historia afrobrasilera, la historia de los movimientos sociales y la historia de África, pilares fundamentales, como lo sabemos, de la historia del Brasil. Esas leyes vienen desde 2003, se han ido perfeccionando. En 2008 se incluyó la historia indígena como como temáticas obligatorias para la enseñanza primaria, secundaria y a nivel de las licenciaturas de historia. Esto está realmente cambiando la historia de la educación del Brasil, porque está trayéndonos entonces la historia nuestra, ¿no?, de nuestros pueblos y de quiénes somos los pueblos latinoamericanos.
Ok, bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Sones, versos, cuentos, poesía y música, toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUB para la audiencia global en línea.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Paola, continuando pues con el tema nuestro, ¿cómo sería la parte de la migración? O sea, si una persona de Colombia o de otro país quiere estudiar en Brasil, pues ¿cómo sería como ese proceso?
Bueno, me gustaría decir que los colombianos y las colombianas tenemos muchas oportunidades, así como todos los latinoamericanos. Las políticas migratorias del Brasil hace mucho tiempo, desde siempre, han sido abiertas. Por ejemplo, los colombianos ni siquiera necesitamos de un pasaporte para visitar el Brasil. Simplemente con la cédula ya podemos entrar al país y permanecer hasta 6 meses en Brasil. Eso es una cuestión importante porque quiere decir que la aplicación a todas estas universidades públicas y gratuitas puede ser hecha inclusive desde allá mismo. Es importante también entonces que hay cupos, sí, para extranjeros, para hacer posgrado en todo el Brasil, tanto en la red de universidades federales como en la red de universidades estatales, y también que existe un convenio entre el gobierno colombiano y el gobierno brasilero para realizar esta serie de becas. Para tal fin deben entrar a la página de la embajada del Brasil, Embajada Brasil Colombia, sí, y allí, ¿verdad?, entran en convenios educativos. Ese convenio educativo te da una beca completa, lo único que no te cubre es el pasaje aéreo, pero te cubre entonces todo lo que es la beca que te van a dar allá para hacer tu maestría. Si quieres continuar y hacer tu posgrado, aumenta, casi duplica el monto que te dan, no tienes que pagar absolutamente nada de matrícula. Las universidades en su mayoría tienen moradas estudiantiles, es decir, que los estudiantes viven dentro del campus y tienen descuentos en transporte, tienen descuentos en alimentación, es decir, ser estudiante de posgrado en Brasil tiene un estatus social, sí, donde la mayoría de cosas son gratuitas y donde tú recibes por maestría más o menos 1.500.000 y por doctorado 2.300.000 durante los 4 o 5 años que dures en el Brasil para terminar tus cursos de posgrado. Entonces es una gran oportunidad que quiero invitarlos a hacer. En el caso del convenio que hay Brasil-Colombia, tú tienes como colombiano o colombiana la obligación de regresar al país. Eso imagino que para otros países latinoamericanos también implica entonces retornar al país, pero el estudiante colombiano o latinoamericano también puede presentarse directamente a las universidades. Directamente quiere decir que usted manda sus papeles de aplicación, se relaciona directamente con los profesores del posgrado y allí entonces le otorgan la beca directamente sin necesidad de que retorne al país.
Bueno, Mildred, ¿tú tienes alguna pregunta? Bueno, aprovechamos para decir que nos acompaña la periodista de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, una Mildred Becerra, quien ha estado escuchando atentamente pues a Paola sobre pues este tema.
Bueno, María Beatriz, muchas gracias por invitarme al programa Debate en Línea y pues muchas gracias a la profe Paola Vargas por esa información tan importante. Yo quería preguntarle, para los estudiantes de pregrado que aún no han terminado, ¿sí?, ¿ellos pueden aplicar o tienen que tener obligatoriamente el pregrado? Y bueno, ¿tienen que hablar portugués o existe la posibilidad de becas para aprender el idioma en dicho lugar como hace Estados Unidos?
Bueno, yo veo, gracias por la pregunta, Mildred, yo veo que es importante entonces ya tener, ya estar casi con el título, ya estar con aproximándose al título para comenzar a vincularse con los profesores de allí, a escribirles directamente, preferiblemente escribirles en portugués para poder aplicar a las becas de posgrado. Si ya uno quiere hacer su pregrado completo, pues tiene que, no sé cómo se hace la aplicación, pero como es pública y gratuita, con seguridad, podrá también realizarse. En cuanto a hablar portugués, hay que tener unos conocimientos básicos de la lengua y se solicita para posgrado el examen llamado CELPE-BRAS, que lo hacen en Colombia el Instituto Ibraco e Instituto Brasil Colombia en los meses de abril y octubre. Para que el estudiante aplique tiene que tener un nivel intermedio. Sin embargo, como es una lengua hermana, los invito a que ustedes mismos autónomamente aprendan la lengua escuchando música, leyendo y escribiendo en portugués, contactándose con amigos allí.
Bueno, amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero vamos a aprovechar para retomar. Entonces, los colombianos que quieran estudiar en Brasil, como dice muy bien Paola, entrar pues a la página, mirar los convenios, entender que la educación es, digamos, el polo de desarrollo, lo que nos va a ayudar a todos nosotros a salir adelante. Obviamente un título no te hace profesional o un posgrado no te hace pues el superdoctor especialista. Es en la práctica en donde las personas pues realmente van a demostrar pues no solamente sus conocimientos sino también lo que tú puedes ejercer. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el estudio definitivamente pues es la ruta para el progreso. Bueno, Paola, nosotros estamos aquí pues extasiados con la música. Por favor, pues háblanos un poquito pues de la música que hemos escuchado hoy.
Bueno, gracias. La música es el primer disco que escuchamos, Amazônia Brasileira, de dos músicos, Sebastião Patajós y Nilson Chaves, que son músicos del norte de Brasil, de la región del Amazonas, que son músicos de origen indígena. Y después escuchamos Del Unplugged de Gilberto Gil, que como ustedes saben es tal vez el músico afro-brasilero más famoso del mundo. Entonces, pues quise compartirles esa músicas el día de hoy.
¿Tienes algún mensaje final, Paola, para pues cerrar un poco el tema?
Bueno, los invito a que hagan su aplicación para posgrados en Brasil. Considero que todos los seres humanos del planeta tenemos derecho a tener una educación pública y gratuita, y la educación como derecho los colombianos y colombianas también debemos exigirla al gobierno nacional.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.